en esto del periodismo y demás, ¿no? Así que bueno, pasemos a hablar de fútbol, porque en definitiva terminó el Mundial, ganó Francia.
Y lo vamos a saludar a Daniel Cazzulli porque está en el avión volviéndose y tiene que salir al aire ya. Él es uno de los campeones del mundo porque la verdad que ha hecho una cobertura extraordinaria.
Sí, un trabajo extraordinario de Daniel Cazzulli que fue fundamental ahí en Moscú y donde se movió, estuvo. La verdad que es un trabajo admirable y también tiene que ver con la experiencia que tiene Daniel en radio y con tantos años lo ha demostrado otra vez. Daniel, ¿qué tal? Buen día.
Bien, bien, Carlos, gracias. Gracias por el elogio. Saludos para Nico. Hemos visto, sí, compartimos algún tramo del Mundial. ¿Cómo hemos visto, dijo Infantino, el mejor Mundial de la historia? Yo creo que lo fue en muchos aspectos, ¿no? Una final cargada de goles, un lindo partido, un arbitraje de Pitana que no fue perfecto, lejos estuvo de serlo, pero bueno, le dieron 7 puntos. Creo que también tenemos que ver que más allá del VAR hay que aprender a convivir con el error, la interpretación. No sé cómo lo viste vos, Carlos, para mí no fue ni falta Griezmann, ni yo hubiera cobrado el penal, que Pitana le costó muchísimo ver, sí. Y en la última repetición, porque mira, cuando él mira el mar, vuelve sobre los pasos cuando le insiste, y en la última es la que toma la decisión de cobrar algo que él no había visto en la cancha, ¿no? Y que en el VAR, en la primera instancia, tampoco lo iba a cobrar, ¿no?
Claro, sí, hay que empezar a acostumbrarse a estas cosas y a convivir con los errores de los árbitros. ¿Sabes qué? Yo siempre pienso que, de algún modo hay que agradecer que los árbitros a veces tengan errores, porque eso es lo que hace también a la dinámica del fútbol, ¿no? Al juego, a lo impensado, a lo imprevisto. Entre las cosas de lo imprevisto está también que el árbitro se equivoque. Lo que uno no, digamos, debe criticar con dureza es si el árbitro se equivoca siempre para el mismo lado. Pero si se equivoca, es parte del juego.
Y sí, además, Daniel, tiene algo de interpretativo el fútbol, a diferencia de otros deportes, porque cuando se habla del uso de la tecnología, por ejemplo el tenis, que es el ejemplo más recurrente, pero la pelota pica de un lado o del otro sobre la línea y no hay demasiadas vueltas. Acá la jugada de ayer de Perisic es un buen ejemplo para entender cómo una misma acción puede ser interpretada de distintas maneras.
Y fíjense, por ejemplo, en el penal, los relatores de la radio pública, el Pollo Viñolo le decía, me parece que no fue, yo no lo hubiera cobrado, y la Torre decía, sí fue. Y en el, en el gol, del empate de Croacia contra Inglaterra, que la Torre decía, fue jugada peligrosa. Y para mí no era jugada peligrosa. Si entre los espectadores no coinciden dos, entre 100.000, imagínate un tipo, el árbitro, ahí decidiendo en el instante, ¿no?
No, seguro, seguro. Bueno, un mundial cargado de goles, de una gran organización, de lindos partidos, según lo que pude ver. Yo, obviamente que Francia ganó desde el resultado del juego, inobjetablemente. No sé qué te pareció, Carlos, si el aspecto físico del que tanto hablamos realmente pesó en el rendimiento de Croacia, que se lo llevó por delante a Francia en el manejo de la pelota, los primeros 15 minutos, sin dañarlo, sin lastimarlo. Pero después, obviamente, cuando quería empatarlo, los dos goles conseguidos de Francia te liquida.
Claro, ahí queda.
El partido volvió a cobrar un poco de vida en el 4-2 por el error del Lloris, pues ya 4-1 estaba muerto el partido, ¿no?
Sí, estaba liquidado. Y además se le fueron dando, viste, cuando a un equipo se le va ligando en los partidos.
Sí.
Francia, cuando el gol en contra más el penal, ya le dejan el partido para lo que Francia mejor juega, que es en los espacios en contraataque con la velocidad de Mbappé, te matan ahí. Igual no lo pudo meter tan claro, ¿no? O sea, que Croacia siguió jugando bien, hizo un gran partido Croacia, quedaron los dos bien, digamos. Francia terminó justificando por qué fue el mejor equipo del Mundial y Croacia también justificó por qué llegó a la final, jugando con su estilo, ¿no? Me parece que de todos modos no fue un Mundial brillante, ¿no? Hubo
así. ¿Y estuviste de acuerdo con la premiación, con el mejor jugador, con Modi? Yo creo que Hazard me dice, bueno, Hazard no pudo haberlo ganado porque salió tercero. Y Modi lo ganó y fue segundo.
Sí,
y
esto es lo mismo que cuando fue Messi en el 2014.
¿No? Desde el 94 del Mundial de Estados Unidos, que no hay un futbolista del equipo campeón que se queda con el reconocimiento al mejor jugador.
Porque es como yo creo que lo hacen modo para compensar, decir, bueno, no saliste campeón, pero tenés el mejor jugador. Claro. Creo que hay algo de eso. Compensan de ese lado. Sí. Y por otro lado, me parece que no se premia el partido. Se premia un poco la trayectoria. Luka Modric es un premio a la trayectoria que le dan.
Totalmente.
No es que haya sido brillante, pero tampoco es que jugó mal, digamos, tuvo partidos más o menos, y no hubo por encima de él un jugador que vos decís, no, pará, había uno que fue Maradona, no, eran todos.
A mi Hazard me gustó, ¿no te gustó Hazard a vos, Carlos?
Sí, me gustó, claro que me gustó, pero dentro siempre de un juego en el que no resultó decisivo, digo, Hazard me hubiera gustado más si era el jugador que hacía la diferencia y lo llevaba a Bélgica a la final, ¿viste? Y la claro, verdad es que eso no pasó tampoco. Igual que Mbappé. No, Mbappé es un jugador importante. No. Es un delantero importante, de una potencia física impresionante, de una calidad técnica en velocidad destacada. Pero tampoco es que si el equipo no la agarra, Mbappé no te salva.
No le llega la pelota, claro, si el equipo no se la da.
Totalmente de acuerdo. Además, 19 años puede explotar y convertirse en un gran jugador o frustrarse, no estar en un momento clave en Mbappé que no sabemos qué va a hacer en el
futuro. Y otra cosa, Daniel, a ver si coincidís. Sí. Se habla ahora de que este verso de que Francia tiene todos jugadores jóvenes, con esto ya tiene base para el próximo Mundial. La historia dice que un Mundial es un torneo de un mes. No marca tendencia. España salió campeón en el 2010, que parecía un juego que era para eterno. En el 2014 lo eliminaron en la primera ronda.
Sí. Tuvo una Eurocopa,
y
¿no?
Y viene pasando los últimos campeones. Es verdad.
Ninguno marcó tendencia. Argentina en el 78, sin Maradona, gana el Mundial. En el 82, con Maradona, fue un desastre. O bueno, no pasó la segunda ronda. En el 86, gana el título. Y en el 90, llega a la final dando lástima. O sea que tampoco es que marca tendencia a un Mundial, porque pasan 4 años, porque los jugadores cambian, porque les pasan cosas a los jugadores, porque además los demás equipos también recuperan jugadores o forman nuevos equipos.
Es verdad, coincidimos, Carlos. Bueno, los tengo que dejar porque acá me están diciendo en ruso que tengo que apagar el teléfono.
Totalmente. Muy amablemente, ¿no? Te lo dicen.
El ruso se hace entender.
No, obviamente. ¿Cómo, Carlos?
Que el ruso se hace entender. Vos decís...
Claro, sí, dice.
Se hace entender el ruso.
Especialmente cuando dicen, ¡Niet!
Sí, ahí a veces no te dicen nada y vos decís, está bien igual.
Exacto.
Bueno, Daniel, te mandamos un gran abrazo y felicitaciones por la tarea, que fue muy buena.
Nos vemos allá, unos días, un abrazo.
Daniel Casuelli desde Moscú. Es decir, que el Mundial...